desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En este último día del mes de noviembre, y para cuando nosotros amanezcamos ya mañana, ya amanecimos en diciembre y estaremos a 23 días para celebrar la Navidad, el cumpleaños de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, queremos recomendar a los amigos donde vivan, por favor, esto es en toda parte del mundo, cuidado por favor al manejar, cuidado por favor en sus casas, cuidado los que tienen sus arbolitos, sus adornos, cuidado por favor, no descuide todo esto, son los meses más propicios, o los meses más proclives, o los días más proclives para los incendios. Por favor, también cuidado, que son los días que los dueños de lo ajeno es cuando se aprovechan. Deje, por favor, ahí, no sé, al abuelo sentado en una silla mecedora, ¿verdad? Mientras usted se va de compras, no sé a quién, ¿verdad? Un espantapájaro por ahí. Pero sí es cuando tenemos que tener cuidado. Cuidado, la gente anda muy, muy acelerada afuera, anda muy, muy acelerada afuera, tirándose, empujándose, le van a querer quitar el espacio en el estacionamiento. Se va a ver usted provocado a decir cosas o a que le digan cosas, así que entonces mejor machete estate en tu vaina, ¿verdad? Así que tranquilito, mejor acuérdese que esta es una fiesta de paz, 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 ¿verdad? También, así que podría ser de paz, 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 ¿verdad? Así que entonces mejor vale la pena que nos pongamos las pilas. Bien, Salmo 76, tenemos 33 minutos, vamos a ver si yo soy muy buen administrador para robarles a ustedes un buen tiempo, 33 minutos, 34 minutos, y vamos a dar lectura en el Salmo 76, estamos estudiando en esta noche el Salmo 76, versículo 1 leo yo, y en el versículo 2 lo hacemos todos, dice así el Señor en su palabra, Dios es conocido en Judá, en Israel, es grande su nombre. Todos en el 2. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Y Padre, allí es donde nosotros queremos estar. En tu habitación, en tu tabernáculo. En ese lugar que significa punto de reunión entre tú y nosotros. Gracias por permitirnos este sector, esta parte del área del West de la ciudad de Brownsville, en donde ocupamos, Señor, un espacio considerable para podernos reunir, para hablar de ti, para proclamar tu palabra, para hablar contigo, para escuchar de ti y para ponernos al servicio tuyo. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. ¿De qué manera es que nosotros nos enteramos de lo que sucede en el mundo? Nosotros nos enteramos de los acontecimientos mundiales o de todo lo que sucede alrededor de nosotros por medio de algo que se conoce en la forma técnica como los medios de comunicación o los medios de difusión. Nos enteramos, por ejemplo, de los resultados deportivos. Nos enteramos por medio de a través de la televisión. Ahí nos dimos cuenta que las Chivas perdieron. Ahí nos dimos cuenta que perdieron los 49ers. Ahí nos dimos cuenta que perdió el Barça. Entonces, hay un medio de difusión. Ahí nos enteramos de las últimas noticias del mundo. Nos enteramos de los últimos acontecimientos del mundo. Nos enteramos por medio del clima. ¿Cuánto va a estar el clima el día de mañana? ¿Cuánto va a estar el clima el día sábado? ¿Si va a llover? ¿Si va a hacer sol? Y nos enteramos, o en el periódico, o nos enteramos en la internet, o nos enteramos muchas veces por la radio. Nos enteramos también cómo está la economía. 14 pesos con 20 centavos el dólar en México. 4.30 el peso argentino. 19.60 el peso uruguayo en comparación con el dólar. ¿Cómo amaneció el euro? 1.31. Entonces, yo me informo, me entero de qué es lo que está pasando. Me entero, por ejemplo, de desastres naturales. ¿Dónde fue el sifón? ¿Dónde fue un tifón? ¿Dónde fue un huracán? ¿Dónde fue el terremoto? De resultados, por ejemplo, de las elecciones. ¿Quién fue el que ganó? ¿Quién fue el que perdió? ¿Cuántas urnas se robaron? ¿A cuántas urnas quemaron? Total, me entero por medio de estos medios de comunicación. Me entero también, por ejemplo, usted recibe, especialmente en el periódico del domingo, pero un periódico así, tamal de periódico que recibe, porque ahí vienen todas las noticias de los especiales, las ofertas de fin de año, del fin de semana. Y no, por ejemplo, ahí es donde yo me entero, ¿no? De que Macy's tiene 30%, que Dillard's tiene 40%, que Target tiene no sé cuánto. Bueno, y ahí es donde yo me entero. También hay una sección en los periódicos que se llama los obituarios, o esto se llama las esquelas. Es la primera parte que el hermano John Molina lee todos los días para ver si él aparece ahí, fíjese, para ver. Pero dice, once I don't see myself there, I keep on going, ¿verdad? Muy bien, entonces, una vez que el hermano John dice, no estoy aquí, I'm alive. Entonces, ahí nos damos cuenta quién se murió. Y saben las cosas, por ejemplo, en México es muy curioso. Lo he visto, por ejemplo, en Argentina también, en El Clarín, en La Nación, los periódicos, donde, por ejemplo, le ponen una figurita. Si usted es judío, le ponen la estrella de Israel. Si usted es cristiano, le ponen una cruz. Si usted es católico, le ponen un crucifijo o una imagen de la Virgen María. Y si usted es musulmán, pues le ponen una cuestión. Y si no tiene nada, pues le ponen por ahí alguna otra cosita, sino porque hay varios cementerios. El cementerio judío, el cementerio griego, el cementerio católico, el cementerio acá. ¿Y usted sabe usted que hay países en el mundo donde si usted no es de una religión, usted no se puede enterrar ahí? Solamente, exclusivamente para alguien, o exclusivo ese cementerio, para alguien que profesó alguna religión en particular. Y también, a través de esto, nosotros nos enteramos de los eventos sociales. La quinceañera de fulano, la boda de aquel, que la pasaría de no sé cuánto, y también de todos los sucesos o de todos los eventos deportivos, etcétera. De todo esto que le acabo de mencionar, y de mucho más que nosotros nos enteramos, es por medio de lo que se difunde en la prensa, o sea, la prensa escrita, a través de la televisión. Usted sabrá, usted decidirá si usted se va con el Milenio, se va con Reforma, se va con el Norte, se va con el Mañana, se va con el Bravo, los periódicos que usted quiera leer, usted prefiere, depende en donde viva, usted siempre uno está muy afín, ¿verdad?, a poder leer un periódico. Uno ve si, de qué línea es, si el Wall Street es izquierdista, si el Boston Globe es por acá, que el LA Times es no sé cuánto, que el San Francisco Chronicle por acá. Entonces, uno tiene su preferencia para saber de qué postura va a leer. Yo soy republicano, soy conservador, yo miro Fox News. Ese es el canal republicano, el canal conservador. Pero sí, personas legalistas, personas extremistas, personas demócratas, liberales, NBC, ABC y las otras cadenas que aparecen. Y CNN, más que todo, que es uno de los cuernos del diablo que tiene este país en lo que tiene que ser difusión. El señor Ted Turner, ¿verdad? La prensa, la televisión, la radio. Estamos escuchando constantemente a través de la radio. Y último, la internet. O sea, por medio de esto, yo me entero. Hoy ustedes la cargan en la mano, cargan el famoso iTouch, o cargan el iPhone, y cargan el iPad, y cualquier cosita, ustedes ya están viendo, y estamos enterados prácticamente de todo lo que está pasando en el mundo. Hoy tenemos el Facebook, hoy tenemos el Twitter, hoy tenemos acá, tenemos allá, y si usted no conoce qué es lo que está pasando en el mundo, usted es un avestruz que tiene la cabeza metida en la tierra y el cuerpo solamente lo está exponiendo. No sabe ni qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué hablo de esto? Porque el primer versículo del Salmo 76 dice, Dios es conocido en Judá. Esto me da a mí la idea, que alguien se encargó de hablar de él. Alguien se encargó de hacer saber que en Israel y que en Judá hay un Dios que se llama Jehová de los ejércitos. Alguien se encargó de decir que en Israel, que en Judá especialmente, hay un Dios que se llama Adonai, El Shaddai, Elohim, y que hay un Dios maravilloso. Alguien se encargó de decir que había un Dios. Y hubo un grupo de personas que decidieron hacerle contar al mundo porque vieron actuar a Dios y decidieron no quedarse callados. Entonces, de acuerdo a lo que dice el Salmo 76, versículo 1, donde dice, Dios es conocido en Judá. Si afuera de nuestro círculo no se conoce a Dios, quiero por favor que en esta noche trate la manera de captar lo que el estudio encierra y la importancia de entender quiénes somos nosotros. Si afuera del círculo en el cual nosotros vivimos no se conoce a Dios, o la gente no sabe quién es Dios, es porque nosotros, los que conocemos a Dios, no lo hemos dado a conocer. Le voy a dejar con este poquito de sal en su lengua que le provoca un tantito de sed, para que usted se dé cuenta que si nosotros, le voy a decir una cosa, y conociendo esto, la verdad, y déjeme, si usted siente que es un poquito presuntuoso lo que voy a decir, hace 19 años no se hablaba tanto de la Westmobile como se habla ahora. Nos encargamos de hacerla dar a conocer. Y eso usted lo sabe. Eso usted lo sabe. Entonces, ¿por qué? Nos encargamos. Hubo un grupo de personas, hubo un grupo decidido. Si afuera de nuestro círculo no conocen de lo que es Dios, ni lo que Dios puede hacer, ni lo que Dios representa para el mundo, es porque nosotros que lo conocemos, no nos atrevemos a hablar de Él. Aquí hay una familia que se ríen cada vez que yo... También a mí me da risa. Le voy a contar algo y se lo digo en una buena onda. Le voy a contar esto. ¿Se recuerda usted que había por acá un centro nocturno que se llamaba El Camichín? Bueno, y en ese Camichín llegó una persona. Camichín era un centro nocturno de vedettes y todo esto para los hermanos que no, de otro país. Bueno, y algunos de aquí, ¿verdad? Que tal vez ahí había, hay un lugar de vedettes. Pues un día llegó alguien conocido de esta iglesia. Entonces, platicando en la barra, en lo que lo ponían el billete, porque ya no se pone de dólar, dicen que de a 5 en adelante, habrá que poner en el... Entonces se le ponían el billete de 5. Entonces empezó a platicar, y se juntó con otro camarada, con otro cuate por ahí, en la barra. Y dice, ¿tú qué andas? Le dice, no, pues aquí que ya. ¿Y por dónde vives? Por tal parte, le digo. Cerca de la iglesia, le digo. ¿Qué iglesia? Le digo. La iglesia que está en la esquina, le digo. Le dijo, ¿cuál? Le digo. Esa, la West Bromfield. Ah, color tal, sí, le digo. Ah, dicen que es un... Dice que ese güey predica bien, digo. Así, digo. A mí me lo contaron, ¿verdad? Y yo le va, gracias, brother, le dije, por haberme dicho así. Le va, por lo menos me reconocieron que predicaba bien, ¿ve usted? ¿Verdad que le da risa? ¿Verdad que le da risa? Cositas tan pequeñas, tan ínfimas. ¿Por qué? Nos encargamos de dar a conocer quiénes somos, qué es la iglesia, qué es lo que hacemos. Ahora, si afuera de nuestro círculo no conocen a Dios, no conocen lo que Dios hace, no conocen lo que Dios puede hacer, es porque nosotros, los que le conocemos a Él, no nos atrevemos a hablar de Él. Le voy a decir algo. No culpe a esta gente mala, no culpe, por favor, a esta gente grosera, áspera, maquiavélica, no. Si la gente, si el mundo blasfema a Dios, es simple y sencillamente porque no lo conocen. Pero yo saco la ecuación. Si no lo conocen, es porque nosotros no les hemos dicho quién es Dios. Entonces, discúlpeme, tenemos que justificarnos. Discúlpeme, pero tenemos que dar la razón a ellos que hablen así de Dios porque no lo conocen. Si el mundo rechaza a Dios, es simple y sencillamente porque no lo conocen. Y si no lo conocen, es porque nosotros que lo conocemos, no les hemos dicho quién es Dios. No está en la cita, no está en el bosquejo, pero está acá. No me pierda de vista el Salmo 76 y venga usted conmigo a Romanos capítulo 10. Le voy a explicar por qué. Y esto fue algo que incomodó al apóstol Pablo. Romanos capítulo 10, versículo 14. Por favor, hermano, pongámonos, si nosotros nos quejamos de la vida, de la inseguridad, de lo que está pasando, de la zozobra, yo le recuerdo una vez más, y se lo dije al principio de este año, señoras y señores, nosotros somos los responsables. Nosotros cedimos el terreno. Nosotros dejamos los espacios vacíos. Nosotros dejamos muchos paréntesis a través de todas estas generaciones por no querer hablar del Evangelio. Y en 10:14 de Romanos, vea lo que dice el apóstol Pablo. Mire, ¿cómo pues invocarán, 10:14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual, como dice? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber cómo? Ah, si ellos no creen, no es porque son duros. Si ellos no invocan, no es porque no saben. Si ellos no lo hacen, es porque nosotros que sabemos quién es Dios, no les hemos dicho a ellos qué es lo que puede hacer Dios. Por lo tanto, somos nosotros los que le conocemos que debemos hablar de Él. Debemos de recordarnos, por favorcito, de la persona que nos habló a nosotros de Cristo. Y lo hizo, ¿sabe usted por qué esa persona nos habló de Cristo? Porque ella conocía a Cristo. ¿Sabe usted por qué nos habló del Evangelio? Porque ella conocía el Evangelio. ¿Sabe usted por qué nos presentó el plan de la salvación? ¿Sabe usted por qué nos presentó el camino romano? Porque conocía, uno, el camino romano, el plan de la salvación, y conocía lo que Dios había hecho en su vida. Eso es todo lo que tenemos que hacer nosotros. Pero aquí voy a entrar en algo y me va a ayudar usted, porque trato la manera que todos los estudios, sobre todo los sermones, que usted vaya captando, si no es mi oratoria, si no es mi habilidad, si no es mi retórica, la que le puede a usted abrir el entendimiento, por lo menos las figuritas que nos ayudan para llenar o para que uso como muletas, como complemento, por si me quedo corto y no llego hacia su intelecto. Pero en esta noche, fíjese lo que dice el Salmo 76, versículo 1. Ah, Dios es conocido en Judá. ¿Y por qué es conocido? Porque los que vivían ahí lo conocían. Y porque los que vivían ahí se habían encargado y se habían propuesto de dar a conocer el nombre de Dios y de lo que Dios podía hacer. ¿Sabe usted que hay un elemento en el altar, o hay un elemento en el tabernáculo, que es el que nosotros cargamos acá, que es el menorá, que es el... ¿Esto sabe qué significa? Que Israel es la luz de las naciones, que estará siempre encendido para alumbrar al mundo perdido. Por eso fue que Jesucristo, en Juan capítulo 8, nos dijo a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. En Mateo 5, 13 y 14. Entonces, ¿por qué es Dios conocido en Judá? Porque hubo personas que se dedicaron, porque hubo personas que se comprometieron, porque hubo personas que se determinaron a hablar de lo que Dios era y de lo que podía hacer. Pero la parte B me encanta a mí. En Israel es grande su nombre. ¿Es grande el nombre de su Dios en su casa? ¿Es grande el nombre de Dios en su trabajo? ¿Es grande el nombre de Dios en su vecindario? Una de las cosas fascinantes y una de las cosas que debemos de reconocer es los edificios que tienen los mormones. ¿Son mejores que los nuestros? Los edificios que tienen, les he mencionado que las famosas mezquitas que usan en el movimiento del Islam, el pueblo musulmán y los pueblos donde se encuentran, tiene que ser la torre más alta que cualquier otro edificio. Es un emblema, es un ícono, es un punto de referencia. Y nosotros, probablemente el edificio no lo podemos hacer más alto, pero nosotros somos los que debemos, por eso hemos dicho: hermano, por favor, donde vaya, ponga muy en alto el nombre de Jesús. Hermano, por favor, donde usted vaya, ponga muy en alto el nombre de su iglesia. Ponga muy en alto el nombre de nuestro Dios. Ponga muy en alto el nombre de nuestra denominación. Que sea de renombre. Vea eso. Algunos nombres de algunos héroes mexicanos serán grandes para los mexicanos. Le contaba yo al hermano Rogelio que estoy viendo la serie esta de televisión fascinante, El Encanto del Águila. Pero me pierdo. Me pierdo porque yo no estudié historia mexicana. Yo no estudié lo que ustedes estudiaron. Yo oí que fulano mató al otro y que después se levantaron dos y que Pancho Villa aquí y que Milano Zapata y que pues Huerta y que Álvaro Obregón y que después de don el señor primero de don Porfirio y que Puno se vino para acá y luego que Santana vendió esta parte a los tejanos y que luego hubo un momento donde pusieron la bandera de los Estados Unidos allá en el Palacio Nacional de México. O sea, pero esa cosa para mí es como ir llover. Pero cuando ustedes, ¿qué? 16 de septiembre y que vivan los próceres y vivan los padres que nos dieron patria. Y cuando empiezan ustedes a mencionar los nombres, y Miguel, y Hidalgo, y Costilla, y fulano, okay, y la corregidora, y aquí, allá. Para mí es desconocido. ¿Me explico qué es lo que estoy diciendo? Que Dios no debe de ser solamente conocido en un sector. Dios debe de ser dado a conocer en todo el mundo. Dios debe de ser dado a conocer, en todas las naciones. Por tanto, id y predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Por tanto, id y predicar el Evangelio a todas las naciones. Dad a conocer. Bueno, se lo voy a probar. Existen algunos productos, tal vez la hermana Tejada es la única que me va a ayudar en este, si estuviera Ana María Jóchola me hubiera ayudado en esto, para darse cuenta de algunos productos que en algunos países son muy familiares, pero en otros países nosotros los desconocemos. Dame una figura. Ustedes conocen esto, ¿verdad? Maggi. Es una marca muy popular en México. También es popular en Guatemala y en Centroamérica. Pero nosotros tenemos nuestra propia marca. Dame la marca, por favor. Mahler. ¿Quiénes son ellos? Unos señores apellidos Mahler en Guatemala, que lo que hicieron fue agarrar toda la fórmula, agarrar todos los contenidos y los ingredientes de la Maggi, hicieron lo mismo. Entonces, por ser algo que no está, hay que darte, por ser algo que está patentado en Guatemala, es más barato que la Maggi, porque la Maggi es transnacional. Ahora, ¿tú conoces? Esta es la Coca-Cola de los peruanos. ¿A poco, bro? Pues sí, como usted no sale de Chiapas, bro, si nada más está Chiapas, ¿usted cree que el mundo está ahí se termina, pues, de Chiapas, bro? Esa es la Coca-Cola de los peruanos. Por eso se llama Inca Cola, de creatividad peruana. Y luego, hace poco, acaban de hacer una que tiene el contenido de la famosa uña de gato. Pero si usted va, por ejemplo, a Brasil, hay otra Coca-Cola parecida como esta, pero que contiene guaraná. Lo que tiene la bebida típica nuestra aquí, que es la cafeína, que tiene la marca que ahorita le voy a enseñar. ¿Es verdad que se da cuenta? ¿Qué distinto? Ajá, eso sí. Eso es familiar a nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces no hemos visto a través de todos los años que hemos vivido esta marca? Y aunque esta no compite con la próxima que le voy a presentar, porque esta... Ahora, ¿sabe quién? Hay que quitarse el sombrero ante el jefe de mercadeo, al jefe de promoción de la Coca-Cola. Ellos, ojo con esto, ellos se propusieron dar a conocer y llegar con la Coca-Cola a todo el mundo. Se lo voy a decir para vergüenza de nosotros. Ni el Evangelio ha llegado a todo el mundo y la Coca-Cola ya llegó. Y la Coca-Cola tiene 120 años. Y nosotros tenemos 2011 años y no hemos... Entonces, ¿se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Jehová es conocido en Judá. ¿Por qué? Porque los que conocían a Dios se propusieron dar a conocer a Dios. El nombre de Dios en Israel es grande. ¿Por qué? Porque los que llegaron a conocer a Dios se decidieron, se propusieron de que iban a poner muy en alto el nombre de Dios. Ahora, fíjese esto. Hay algunas tiendas que para algunos son conocidas y otras no. Dame la primera tienda. Espérenme un segundito. ¿Usted sabe qué es esta tienda? ¿Verdad que no, hermano? No. Bueno, ese es el supermercado de todo Uruguay. ¿Usted va a Uruguay? Tata. Y nada más tata, no va a ser tata, 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 porque esa es otra cosa, ¿verdad? Es tata, nada más, ¿verdad? Si no se le vaya a pasar, por favor, porque es otra cosa, ¿verdad? Entonces, tada. Ese es el supermercado de ellos. Y usted va desde Tacuarembó, Paso de los Toros, usted va desde 33 a Colonia, Maldonado, Paysandú, Montevideo, usted, a donde usted va, es un supermercado de ellos. Deme otro supermercado. Usted va a Centroamérica y este es el hiperpaís. Este es el supermercado de nosotros en todo Centroamérica. O sea, cualquier niño, me cuenta el hermano Rogelio, que Valeria, ¡McDonald's, McDonald's! Ya conocen los niños McDonald's. Ya conocen los niños McDonald's. ¿Se da cuenta? Ellos ven con sus ojos, porque esto se han encargado de poner por todas partes. Esto ha empedrado todo Centroamérica. Ahora, dame la otra. ¿Usted sabe qué es esto? Este es el supermercado de los peruanos. Si hubiera aquí peruanos, dijera, ¡Super Wong! Porque es la tienda de donde todos los peruanos, o sea, la cadena de supermercados de los peruanos. Que sería, por ejemplo, Saga Falabella en Chile, que sería, por ejemplo, Superdea en Argentina, y otro tipo de tiendas en Brasil y otros países. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? Mire usted, this is colirio para nuestros ojos. Vea lo que sigue a continuación. ¡Se da, güey! La raza, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es todo lo que conocemos. Chedraui. Es familiar para nosotros. Ustedes no han pasado para allá. Deme la otra tienda, por favor. Soriana. Martes de verduras. Todo el mundo sabe que los martes hay verduras. No llegue a las 3 de la tarde porque hay puré de verduras nada más, ¿verdad? Para que quedan tirados todos los camotes y las sandías y las piñas y las peras y todo eso. Por lo cotizado esto. ¿Verdad que esto? ¿Cómo son las cosas? Y eso es que no le quise poner Comercial Mexicana y todas las otras que hay en diferentes. Bueno, se divide México, como es tan extenso territorialmente y que son 120 y pico de millones, el país está dividido por productos. Casa fulana, casa fulana, casa cacas. Dame la otra. Cuando yo vine por primera vez a Cabronville, y hace poco le escribí un correo a un amigo. Y le dije, nunca en mi vida voy a olvidar lo que hiciste la noche que yo vine. Nunca en mi vida. Era la primera noche, el convivio de bienvenida con los hermanos acá a la iglesia. Entonces, íbamos a ir a hacer las compras. Yo le dije a mi señora, mira, aquí nada más es una L, le digo. Salimos de aquí, de aquí para allá. Ni nos movamos una cuadra porque nos vamos a perder de hoy de regreso. ¿Y a dónde vamos? Al Hev, le dije yo. ¿Cómo me digo? Hev. Y, va que soy bruto yo, ¿verdad? No, si eso ya lo sé. Dígame cosas que no sé, por favor. ¿Y dónde vamos a ir? A Hev, le dije. Y cuando llego allá, bienvenidos a H-E-V. H-E-V. ¿Te das cuenta? Porque yo no lo conocía. ¿Sabes qué quiero decirle una cosa? Por eso hay personas que no conocen a Dios y no tratan a Dios, porque muchos de nosotros no le decimos quién es Dios. Así de sencillo. Yo siento que el estudio de esta noche es bien parpulero, ¿sí? Bien de kinder, bien de parábolos. Pero en lo que respecta a nosotros, los cristianos, debemos de esforzarnos por dar a conocer el nombre de Dios en todo el mundo, que nosotros podamos hacer de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestras facultades, y decirle que Dios no es solamente Dios en Israel, que Dios no es solamente grande en Judá, sino que Dios es grande en todo el mundo y quiere ser el Dios de esa nación. Pero hay algo, y quiero por favor, como tenemos que pasar, desafortunadamente tenemos que pasar por esto, hay algo que tenemos que reconocer. Que para poder dar a conocer el nombre de Dios se necesitan recursos. Que para poder, bueno, ¿cuánto cuesta un espectacular? ¿Cuánto cuesta un billboard? ¿Cuánto cuesta un espacio en la televisión? ¿Cuánto cuesta un espacio en la radio? ¿Cuánto cuesta un tratadito? ¿Cuánto cuesta una Biblia? ¿Cuánto cuesta mantener esto abierto? Se necesitan recursos. ¿Y quiénes son los que deben de proveer? Nosotros, los que conocemos a Dios. Pero quiero por favor pedirle, ahí sí que disculpas, especialmente a las personas que vienen por primera vez a nuestra iglesia, porque es uno de los temas que nosotros no nos gusta tocar, y más a mí, este tipo de cosas de finanzas.
porque es un tema en el cual nosotros lo manejamos con la zurda. Porque Dios respira, y Dios transpira, y Dios transpira tanta bendición en su pueblo, porque hemos sido, oiga esto, porque hemos sido fieles a proclamar su palabra. Los recursos han existido porque hemos sido fieles de llevar la palabra donde se necesita. Mire, mire, ¿cómo me explica usted hoy que estoy hablando de esto, vienen las Biblias? ¿Cómo me explica usted que la semana pasada, que era el Salmo 75, era un día antes del Día de Acción de Gracias? Eso es lo maravilloso de estudiar la Biblia sistemáticamente. Pero quiero pedir disculpas, y como dice Paul, y perdón en nombre de todos los pastores del mundo, ¿verdad? Como dice aquel, ¿verdad? Porque yo sé que hay algunos que lo menos que quieren oír hablar es de este tipo de temas. Pero si aparece en la Biblia, no podemos nosotros ignorarlo. Ve usted conmigo en el Salmo 76:11. Y no quiero corregir a nadie. No quiero enseñar, solamente quiero mostrar lo que está en la Biblia. Yo no quiero, por favor, no cambie. Siga siendo el mismo terco de siempre que ha sido. Siga siendo el duro de cerviz que ha sido. Siga siendo el necio, la necia. Siga haciendo lo que usted ha hecho siempre por toda la vida. No cambie por lo que yo le voy a decir. Manténgase en su confusión y en su forma errónea de ver las cosas. You got the right to be wrong. Pero voy a mencionar algo. Vean lo que dice el versículo 11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él. ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Todos los que están alrededor de él, ¿cómo dice? Traigan ofrendas al temible. ¿Se da cuenta lo que dije hace 25 o 30 minutos? Y la persona que está aquí en esta noche sentado me va a entender lo que le dije yo. Y le dice ella, porque ella es, no, esa mujer es 100% West Bronzeville y navarrista a morir. Y cuando vio esto que había pasado en su familia, le dijo, suegro, usted hizo mal. No es así, usted no tenía que haber comprado esto. Usted tenía que haberle dado a Dios primero. Llamen al pastor para que ve. No, ni lo vamos a llamar porque él no va a venir. Y si le pudiera contar yo la cantidad que es. Mucha plata. Es mucha plata. No, mucha, es mucha hoy. Y no voy. Pastor, deje ser orgulloso. No, es que, ¿por qué? Porque queremos hacer las cosas correctas. Hay personas aquí, se los he dicho. Hay una persona acá. Vení a dejarlo vos. Ahí están los sobres. Ponelo con tus manos. Deposítalo. Que Dios vea la intención. Que Dios vea, Dios conoce tu corazón. Mira, vení, hombre. No te preocupes. Mira, te voy a decir una cosa. Ni te vas a hacer más rico con lo que no vas a dar, porque te vas a quedar con él. Ni la iglesia va a empobrecer porque tú no vas a dar. No, discúlpame, no es así. No es así. Y quiero, por eso, si quieres seguir viviendo en tu terquedad, en tu necedad, quieres vivir toda la vida equivocado, pensar, sigue haciéndolo. Yo no me propongo para nada intentar de cambiar, porque esto no es lo más importante. Lo más importante es dar a conocer a Dios. Pero para dar a conocer a Dios se necesitan recursos para poder llevar el Evangelio hasta estos lugares. Y gracias a Dios, Dios, con usted o sin usted, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Vean lo que dice el versículo 11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Nosotros, que conocemos a Dios, somos los primeros en que tenemos que hacerlo sin que nadie nos lo diga. Usted no necesita venir y que el pastor, que los diáconos, que el maestro, que los ministros le insinúen, le digan, lo obliguen. No. Hoy le voy a dar una serie de versículos y se va a dar cuenta que todo esto tiene que ser con voluntad. Nosotros somos los primeros en hacerlo sin que nadie nos hostigue. ¿Sabía usted que no existen excepciones en la Biblia? ¿Sabía usted que no existe algún pasaje, alguno en la Biblia, en los cuales dicen que usted no debe de hacerlo? Y le voy a explicar una cosa más. ¿Sabe usted que no hay ningún pasaje en la Biblia que diga que usted tiene que mandarlo? Para aquellos grupos paraeclesiásticos que se aprovechan de la ingenuidad de gente boba, para aquellos grupos paraeclesiásticos que se aprovechan de la bondad de gente boba, y que maratones para acá, y que maratones para allá, y que colectas para acá, y que colectas para otra cosa, y que manden, y que ahora tenemos un sistema que usted pueda mandar por tarjeta, y que usted puede mandar, y aquí mi Biblia dice, traigan. Discúlpeme, hermano, nosotros no podemos comprar el cielo. Mi mamá, voy a usar este ejemplo, en las muchas veces que la trajimos a California cuando estuvimos pastoreando allá, en una de esas, mi mamá se puso inquieta. Y un día ya la encontraba yo que ya se quería ir. Parecía como que era león de circo, ¿verdad? Muy enjaulada. Ya me voy, ya no aguanto, que no sé qué, por aquí, por allá. Pero ¿por qué? Ay, ya tengo 3 meses y tengo que ir. Y ya le dije a la Julia, y la Julia que tenía que mandar dinero, porque para allá se es de mi cheque, para mandarle los 10. Mamá, le dije, discúlpeme. Según mi Biblia, su Biblia, la Biblia dice, trae todos los diezmos al burrito, no dice mandarlos. Mamá, le digo, la iglesia no va a quebrar porque usted tiene 3 meses de estar aquí. Con esto le quiero demostrar una cosa, mamá, que usted no es indispensable en esa iglesia, hombre. Con esto le quiero demostrar que lo que usted da, eso no sirve para mantener con vida a la iglesia. Que Dios no quiere que usted lo mande, Dios quiere que usted esté presente, y cuando esté presente usted lo traiga con sus propias manos. ¿Me explica? ¿Me explico? ¿Me hago entender? Cierre su Biblia y venga conmigo a Éxodo 35:29. Fíjese pues, le voy a dar estas citas. No se preocupe, no estoy tratando la manera de recaudar fondos, no estamos pasando por un periodo de quiebra, no estamos aprovechándonos un momento de desesperación. No, aquí Dios ha sido grande, no se preocupe, que lo menos que necesitamos es eso, gracias a Él. Pero si queremos hacer las cosas correctas, tenemos que hacerlas como Él dice. Éxodo capítulo 35, versículo 29. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, vea lo que dice. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres. ¿Cuántos? Todos los que tuvieron corazón. ¿Cómo? Ahí están. Un paréntesis. ¿Ustedes saben que hay gente que se enoja conmigo y dejan de dar diezmos en la iglesia? Hasta aquí le llega la trompa a mí. Solo porque no me... Desde ahí donde están sentados, hasta aquí le llega la gente a mí. Se enojan conmigo y dejan de dar diezmos. Qué cabecita. Y mira lo que dice el 29. Todos los que tuvieron corazón voluntario, ¿para qué? Para traer, para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda como voluntad. Ok. Éxodo 36:3. Y tomaron de delante de Moisés, ¿cuánto? Toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole obra voluntaria cada mañana. Después de Éxodo está Levíticos, después de Levíticos está Números, en Números capítulo 7, versículo 3. Esos son los versículos que debe subrayar, no que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estos son los que debe subrayar hoy. Capítulo 7, versículo 3, vea lo que dice la Escritura. Y trajeron, no las mandaron. Mientras usted sigue buscando, ¿se recuerda usted que Ana le había hecho una promesa a Dios? Y le dijo, Señor, le dijo, si me llegas a dar un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Entonces vino el Cana con Penina y tenían que subir. Y Ana le dijo, no, le digo, yo no voy a subir. ¿Por qué? Porque yo voy a subir hasta cuando el niño esté destetado. Bien pudo haberle dicho, llévate el niño, ¿verdad? Ahí se lo presentas tú. No. Mire usted ya que va para allá, llévese esto, por favor. No, tráigalo usted. Póngala usted. ¿Con qué se lo gana usted? Con sus manos. Póngala usted con sus manos, hombre. Yo les he dicho a los hermanos, mire, hermano, hay hermanos que están pasando por momentos difíciles. Hay hermanos que van a dar de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su condición económica, lo van a dar con mucho esfuerzo. Por favor, con delicadeza, con agradecimiento, bendiga las manos de ellos. Cuando usted pase el canastito y usted vea el esfuerzo, porque hay hermanos que aprovechan que es la hora de la ofrenda y se van a hacer pipí. Sí, es la hora de hacer pipí. Hermano, es parte del culto, mis amados. Es parte del culto. Y no se preocupa si se enoja, hombre. ¿Verdad que no estoy diciendo ninguna mentira? Sí, la verdad, hombre. Entonces, le digo, bendiga al hombre. Hay hermanos que lo están haciendo con mucho sacrificio. Hay hermanos que es lo único que tiene. Bendiga a ese hermano, porque por lo menos lo poco que trajo lo está poniendo con todo su corazón y con toda voluntad. 7:3, y dice, y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron, los trajeron y los ofrecieron delante del tabernáculo. Deuteronomio capítulo 16, 16 al 17. Después de Números está Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 16, el 16 y el 17. Qué interesante esto. Regálame la figura, por favor, del canastito, la ofrenda. El solo canastito, porque quiero explicar algo ahorita. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 al 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, no es el que usted quiere enviar. No, yo no se lo mando ahí, yo mejor se lo voy a al canal tal y a la radio tal y a no sé cuánto, se lo mando a Paulino Bernal y a la mujer de Paulino Bernal y se lo mando a Meni Hain, se lo mando. Discúlpeme, hermano, quiere seguir en su ignorancia, que Dios le bendiga, chévere, hombre. Pero ve lo que dice el 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios. En el lugar que Él escogiere, si Él escogió este lugar para que usted esté, si Él lo ha traído aquí, pues este es el lugar. Y si no, no se preocupe, vaya a otro lugar y allá dé el hombre. En la fiesta solemne los panes sin levadura, y en la fiesta solemne las semanas, y en la fiesta solemne los tabernáculos. Oiga lo que dice, y ninguno se presentará delante de Jehová, ¿con qué? Ok, siempre hemos dicho entre bromas, no tiene nada que dar, toque el plato, hombre. Se recuerda que varias veces, ya no lo he dicho, pero para los nuevos, los que tienen poco de tiempo aquí, ninguno se presenta, ninguno. Ay, usted quiere ser la excepción, Fritz. Es que no tengo, toque el plato. Es que me da pena, agarre, hombre. Pues sí, hombre, agarre. Usted no tiene, agarre. Y de ahí, dele algo al Señor y se va a dar cuenta de lo que Dios puede hacer. Versículo 17. Cada uno, each one of you, aquí está la clave, cada uno con la ofrenda de su, ¿de quién dice? ¿Verdad que no me estoy inventando WhatsApp yo pues? ¿Te das cuenta de dónde está mi sustento, dónde está mi fundamento de lo que estoy diciendo? Cada uno con la ofrenda de su mano, aquí está la clave, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te dirá. ¿A usted no lo ha bendecido? No dé, hombre. Si usted no tiene, no dé, hermano. ¿De dónde, pues? 2 textos más, y con esto quiero... Ay, ojalá que se termine ya, dice los hermanos, ¿verdad? Hoy sí que... Ay, pues, Merry Christmas hoy, en noviembre. Primer libro de Crónicas, 16:29. ¿Dónde está Crónicas? Después de Deuteronomio está Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, y luego primer... ¿Dónde está? Primer libro de Crónicas, capítulo 16... al 29. Vamos a ver este y un texto más. Y con esto terminamos. Dios es grande, pero no debe de ser grande solamente en Israel. Nuestro trabajo es dar a conocer la grandeza y las proezas que Dios puede hacer. Pero para esto se necesitan recursos. Y muchas veces estamos limitados, no podemos, no tenemos. Quisiéramos hoy el correo que les enseñé a los hermanos del seminario de un hermano, el pastor de Huehuetán, Chiapas. ¡Qué cosa más terrible, oye! ¡Qué cosa más tremenda eso que está viviendo! ¡Tanta necesidad, pastor! No tengo recursos para hacerlo. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, vea lo que dice. Da a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Cómo dice? Traed, no dice enviar. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová, en la hermosura de la santidad. Y con esto terminamos. Salmo 96, versículo 8. Pastor, ¿cuál es el mejor? Todos. Y solo por falta de tiempo, y porque ya no van 33 minutos, sino que 36. Solo por falta de tiempo, no les podemos mencionar muchos más que aparecen. Pero en Salmo 96, versículo 8, creyendo, confiando y dependiendo de la habilidad suya, por favor, lo más importante es dar a conocer a Dios. Eso es todo. Nosotros debemos de preocuparnos. Nuestra mente debe estar metida en que nos vamos a encargar de proclamar a Dios. Él se va a encargar de traer los recursos. Salmo 96, versículo 8, el 9 y el 10. Mire qué interesante. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas. ¿Y venid a dónde? A sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Ay, es decir, entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido y juzgará a los pueblos en su justicia. Lo más importante de todo esto es dar a conocer el nombre de Dios. Lo más importante es que le contemos al mundo que Dios es un gran Dios. Lo más importante es decirle a todos que Dios es lo máximo, que para Él no hay nada imposible. Olvídese del último punto del estudio esta noche. Si en su corazón no hay gratitud, sin usted no existe lo que se llama voluntad, sin usted no existe el deseo de participar de todo lo que Dios le da, solamente una porción. No se preocupe. Solamente preocúpese por dar a conocer el nombre de Dios. Ya Dios se encargará de que los recursos fluyan. Ya Dios se encargará y usará a otras personas para que su nombre sea conocido. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Tú sabes perfectamente, y no puedo exagerar ni decir ninguna mentira desde este lugar, ni de ningún otro. Padre, tú sabes que mi deseo no es ser una persona que coaccione, que engañe, ser una persona que incomode, que exaspere, que hostile a su congregación con respecto a las finanzas. Tú has sido el Ebenezer de esta iglesia. Hasta aquí nos has ido. Nunca ha habido falta de nada. Siempre. Muchos sabían y otros sabían. Y en las pruebas y en la lucha, la iglesia siempre ha seguido hacia adelante. Padre, quiero pedirte porque cada uno de nosotros nos preocupemos por dar a conocer el nombre tuyo. Lo más importante de todo. El resto te compete a ti. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Para mantener abiertas las puertas de esta iglesia, se necesita una razón, y esa razón es usted. El motivo es usted, porque abrimos las puertas. Usted que todavía no conoce a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. No abrimos las puertas de la iglesia solamente para entretenernos a nosotros, para disfrutar de lo que dice la palabra, para cantar de los coritos que más nos gustan, o para hablar de temas que más nos simpatizan, sino decirle a usted que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted necesita conocer qué grande es Dios y las cosas maravillosas que Él hace y que quiere hacerlas con usted. Le invitamos en esta noche a que le entregue su corazón a Jesús. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque nunca más le volvamos a ver. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentado. Adentro de su mente, adentro de su corazón, repita conmigo esta oración, sin que nadie la escuche, y dígale así: Señor Jesús, Yo te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Padre, gracias por salvarme. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Padre, tú conoces nuestra intención. Que lo que más deseamos es que otros te conozcan, aquí y afuera de ti. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted ha sido sincero, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche, ahí donde está, que levante su mano. Alguien, ahí donde está, alguien. Una persona en esta noche, ahí donde está, alguien. Dios me bendiga, gloria a Dios. Dios me le bendiga. No entiendo yo esto, porque en temas tan controversiales, tan directos, tan confrontativos, el Espíritu Santo se encarga de moldear y de tocar un corazón para conocer la salvación. Padre, gracias. Gracias por todo. Te alabamos y te bendecimos. Vale la pena. Esto es lo que queremos, proclamar. Eso es todo. Del resto tú te vas a encargar. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Sigue bendiciendo este ministerio. En el nombre de Cristo, nosotros te lo pedimos. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.